Nunca es tarde para aprender otro idioma y además no es algo que te tiene que dar vergüenza. Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Hay un dicho que reza que a donde fueres, haz lo que vieres. Y bueno, a veces es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando hay temas que no dominamos del todo. No sé, pensemos en un baile típico de una comunidad que estamos visitando. Imagínense de repente llegar ahí como visitante y que empiezan a bailar y tú dices, pues no me la sé, ¿no? Entonces está difícil. Puede ser un baile, pueden ser cantos, pueden ser tradiciones, pero también pueden ser cosas como el idioma, como hablar el idioma que no conocemos del todo. Y entonces ahí también se pone complicado y surgen otras preguntas al respecto en torno al idioma que, pongamos de comillas, tenemos que hablar. Preguntémonos, nos vamos a preguntar en este episodio, ¿tenemos que hablar el otro idioma? No lo sabemos, vamos a descubrir esto. Y primero quiero darle la bienvenida a Aide. ¿Cómo estás?
Muy bien, Paco. Muy bien, gracias por traer esta reflexión en esta temporada de las encrucijadas, de los dilemas existenciales. Y definitivamente, pues este que tú nos empiezas a plantear es un dilema, ¿no? Más si nos vamos a vivir a otro país y me pongo a pensar, bueno, y voy a hablar este idioma y dejaré de ser lo que yo soy, mi identidad, y que ahorita, aunque este episodio lleva por este título de hablar inglés en Estados Unidos, me hace menos hispano o hispana, me pongo a pensar, Paco, y doy la bienvenida a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en otras partes del mundo y que a lo mejor están, vamos a decirlo así, en Francia y están hablando francés, o en, no sé, en otra parte del mundo, Rumania, y están hablando rumano. Uh-huh. O sea, ¿Y qué voy a adoptar? ¿Y cómo voy a hablar? ¿Y voy a perder mi identidad? ¿O cómo le vamos a hacer? Así es que creo que es una muy buena reflexión la que vamos a tener en este episodio.
Sí, y ahorita justo mencionaste Francia y me acordé de una invitada que ya hemos tenido en el episodio, Denise, ¿te acuerdas?
Claro.
Hace algo bien interesante al respecto, ¿no? Ella de repente en sus redes sociales pues, la escuchas hablando francés. ¿Pero sabes de qué está hablando en francés? De cosas de la cultura mexicana. ¿No? Entonces, wow, eso se me hizo interesante. Ahorita que mencionaste Francia dije, órale, qué chido, qué padre. Y bueno, hoy tenemos una invitada. Y esto de... Hemos tenido episodios de nosotros solos y muchos con invitados. Y me gustan cuando estamos en los episodios solos, pero me gustan mucho más cuando tenemos invitados porque tenemos puntos de vista distintos a los nuestros y eso hace que la plática muchas veces vaya hacia otros lados que no teníamos ni siquiera previsto y eso está padrísimo. Entonces, el día de hoy... Estoy seguro que no va a ser la excepción a todas estas experiencias que hemos tenido previamente y nuestra invitada seguramente nos va a compartir información muy, muy importante. Y vamos a darle la bienvenida entonces.
Así es, Lili Hernández está aquí con nosotros. Lili, gran amiga, embajadora, voluntaria de Supervive. Gracias, Lili, por haber aceptado esta invitación a platicar juntos.
Sí, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Los escucho en podcast y no puedo creer que ahora estoy aquí. Qué honor, muchas gracias.
Oye, ahora te van a escuchar, Lili. Gracias, bienvenida. Y cuéntanos, Lili, vamos a comenzar conociéndote. Cuéntanos un poco de ti, ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo y por qué hoy estamos aquí platicando juntos?
Perfecto, yo soy de Quito, Ecuador, de la mitad del mundo, muy orgullosa de ser de ahí. Y soy madre, soy esposa y madre de tres niños, de tres hermosos niños. Y vivo aquí en los Estados Unidos más de 25 años.
¡Wow! Más de 25 años, Lili, te veniste jovencita, dejaste tu país, me imagino que veniste aquí con tu familia, a lo mejor antes de casarte, sí. Y tremendo, me imagino, choque pues cultural, y vamos a estar platicando un poquito definitivo del idioma, así es que dejo Paco hacer la primera pregunta, adelante Paco.
Muy bien, creo que esta propuesta ya la he hecho en otros episodios, pero está padre, vamos a subirnos a esta máquina del tiempo que tenemos por aquí y nos regresamos a hace 25 años, o si quieres le podemos poner 24 años, es decir, ya llevas un año tal vez viviendo en Estados Unidos. ¿Qué emociones se despiertan o se despertaban? Vamos a hablar en presente porque nos fuimos en la máquina del tiempo, estamos hace 24 años atrás. ¿Qué emociones se despiertan en ti cuando tienes que hablar inglés en público? Siendo que pues el español obviamente es tu primera lengua, ¿qué pasaba? ¿Qué emociones tenías? No sé, digo, tengo varias que están a punto de salir, pero mejor dilas tú.
Pues tenía varias emociones y una de esas creo que era el miedo a que no me entiendan, porque pues vine nada más de Ecuador sabiendo el verbo, a conjugar el verbo ser y estar. I am, you are, tú eres, you know. El verbo ser y estar, pero aquí ya necesitaba más de eso. Entonces para comunicarme en realidad era bastante temor a que no me entendiera. Mi mamá fue la que ella nos decía, yo les voy a enseñar. Y ella venía y nos decía, ella iba a los restaurantes y ordenaba por nosotros. Nosotros, mami, wow, impresionante, ¿no? Ahora sabemos que mi mamá no hablaba tanto, pero en aquel momento para nosotros fue lo mejor que nos salvó de muchas.
¡Wow! Padrísimo. Y sí, yo dentro de esas emociones o sentimientos que tenía pensados estaba el miedo, por supuesto. También estaba la pena, la vergüenza, también la emoción, porque no sé si te llega a pasar que, bueno, no sé, a mí nos gusta estrenar cosas, ¿no? Así de, estamos estrenando ropa, estamos estrenando un cuaderno, estamos estrenando un teléfono. Y de cierta manera, el hablar otro idioma y estar aprendiendo para comunicarnos de otra manera, pues también puede generar esta emoción como de que estamos estrenando algo nuevo, algo que no es común en nuestra vida y que de pronto está ahí. Y yo creo que ir viendo estos logros de que me voy haciendo entender en un idioma que no es el mío, pues yo me imagino que debe generar también una emoción o satisfacción de cierta forma.
¿Sabes qué, Paco? Ahorita que dices logro, se me viene a la mente cuando yo vine aquí, vine a la prepa, ¿no? Le llaman a la prepa, a la high school. Entonces vine ahí en Ecuador le llamamos colegio, pero bueno. Y entré y entonces en mi segundo año, en mi último año de la prepa, empecé a trabajar. Entonces yo empecé a trabajar en un restaurante de comida rápida. Y yo dije, no, yo voy a empezar a memoricé el menú y todo. Y porque yo quería aprender inglés, entonces me puse yo en ese ambiente. Uh-huh. El problema es de que recién yo aprendí ahí que el inglés también tiene ciertos acentos y que no todas las personas dicen lo mismo de la misma forma. Uh-huh. Y entonces empecé a tomar las órdenes mal. Y mi supervisora en ese momento, ella muy noble, muy linda, arreglaba las órdenes y después me dijo, Lili, mira, tenemos que ir mejorando esto, chévere. Y entonces cada vez que yo iba después de la prepa, que iba al trabajo, yo iba al baño y me ponía a llorar y me ponía a rezar, por favor, porque yo quiero aprender y quiero entender, no tomar mal las órdenes, ¿no? Y ahora, como tú dices, un logro cuando ya empecé a tomar las órdenes bien. Entonces creo que fue un logro grande.
O sea que del miedo, lo que dice Paco, ¿no? También la vergüenza, el temor, fíjate cómo Lili nos está hoy diciendo que pues esa valentía y esa decisión, y quiero decir yo, esa inspiración que les dio tu mamá, ¿verdad? Decir, oye, no, pues espérame, ella puede, pues yo también. Ese sentimiento de orgullo de, pues lo estoy logrando. Uh-huh. Y también, quiero decir, de mucha humildad, porque oye, que te den un feedback de que, oye, Lili, estás tomando las órdenes mal. Pues a lo mejor otra persona diría, yo ya me voy, hombre, aquí ya me dijeron que, ya que estoy haciendo mi esfuerzo. Pero también qué importante es aceptar, decir, ah, ok, bueno, si la estoy tomando a lo mejor mal, por supuesto, no entendí, son diferentes acentos, déjame aprender, ¿no? Y valoro mucho eso, como nos estás diciendo, que esa valentía pues te llevó también a la satisfacción, al logro y a utilizar un feedback con, pues eso, con mucha humildad. Muchas felicidades, Lili. Y bueno, ahora, amigos y amigas, escuchamos hablar a Lili y de verdad yo me inspiro mucho porque hablas un inglés pues muy, muy bien, sin acento, te sabes, ahora sí que eso, manejar perfectamente en este país, y pues eso tiene mucho que ver, habla mucho de esa perseverancia. Oye, Lili, pero ahora que ya lo hablas bien, lo dominas, ¿no? En distintos aspectos de tu vida, ¿te sientes menos hispana, menos latina, menos de Quito? ¿O cómo sientes esa identidad?
No, al contrario, me siento más hispana. Interesantemente, el vivir aquí, ¿no? En Texas, en California, yo siento que he acogido mis raíces mucho más que en Ecuador mismo. O sea, el saber que vengo de un país pequeñito, pero tan lleno de flora, fauna, tanta riqueza que tenemos. Y el estar aquí me ha ayudado a sentirme orgullosa de mis raíces y al mismo tiempo poder adoptar esta nueva cultura que está aquí. Entonces no me siento menos hispana para nada, me siento más hispana con orgullo.
Claro, y es parte de lo que ahorita hablaba del ejemplo de Francia, ¿no? Y se conecta también a esto que voy a comentar y a preguntar. ¿De qué manera tu identidad cultural se fortalece incluso al aprender y hablar inglés? O sea, ¿cómo esto que nos acabas de decir que sucede, que lo sientes, que esta hispanidad no se va, sino al contrario, te sientes todavía más, ¿no? Pero ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo sientes tú o cómo crees tú que se fortalece? Y no nada más estamos hablando de una cuestión de idioma, sino cultura. ¿Cómo has visto que esto se puede hacer más fuerte?
O sea, una forma que siento que se ha hecho más fuerte es cuando vienen mis familiares de Ecuador a visitar. Siento que conecto con ellos y digo, okay, mira, aquí está esta parte de Ecuador y me siento aquí en los Estados Unidos, pero no solo Ecuador, yo me siento que no soy solo de Ecuador. Yo siento que soy de México también. Suena loco, yo sé, tal vez dice, oye, pero yo siento que estoy adoptada de México.
¿Tu esposo es mexicano?
Porque mi esposo es de Guadalajara y mis suegros sí, son de Guadalajara. Y son unas lindas personas, yo los quiero muchísimo. Viajamos a México y cuando volví de México dije, estoy enamorada de México. Porque se me hace un país muy hermoso. Pero eso me ha fortalecido, o sea, el vivir alrededor de personas que son de diferentes lugares de Hispanoamérica. O sea, siento que nuestras culturas, nuestro idioma ha fortalecido más el vivir aquí en este país que no es nuestro, de alguna forma.
Fíjate que es interesante, pero no sé, Aide, Lili, si no les ha pasado alguna vez o han visto alguna vez... En viajes, no sé, viaje por Europa, ¿no? Y de pronto aflora, aunque no quieres, ese orgullo por tu país, ¿no? Y apenas ves o escuchas algo en la calle, alguien hablando español, o ves a una persona ondeando una bandera de tu país, ¿no? Y bueno, uno quiere hacer fiesta, ¿no? Y se emociona y surge este orgullo, cosa que muy probablemente no suceda cuando estás en tu país. O sea, si en tu país ves a otra persona ondeando la bandera, pues está bien, pero no me voy a emocionar y no voy a hacer la fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver eso, ¿no? Esta cuestión de ¿cómo le podríamos llamar? Sí es orgullo, por supuesto, pero también como que alimentado por esta... se me fue la palabra, pero por esta... extrañar tu tierra o...
Como la añoranza.
Eso, esa era la palabra, la añoranza. ¿No? Como que esas cosas son las que finalmente alimentan este orgullo hispano, ¿no? Ahorita tú mencionaste México, que te sientes también mexicana. Bueno, pues llamémosle hispano, ¿no? Porque finalmente lo mismo sucede entre los peruanos, los bolivianos, argentinos, chilenos, guatemaltecos, hondureños. Es una comunidad hispana muy, muy bonita que cuando estamos fuera de nuestro país, pareciera que nos convertimos en uno solo todos, así, ¿no? Como grupo.
Sí, algo que dices de sentirse orgulloso o de que florece algo es... En mi trabajo hablo con personas anglosajonas, ¿no? Uh-huh. Y muchas personas de ellas han viajado a Ecuador, a las Islas Galápagos. Entonces uh-huh. dice, oye, no, o sea, entonces es un tema así como que, oye, yo soy de ahí, como que uno así está sacando pecho.
Claro.
Entonces... Exacto. Ese es el orgullo, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí se siente muy bonito presumir, vamos a decirlo así, ¿no? De nuestras raíces. Y bueno, ahorita tú estás diciendo, hablo con... En mi trabajo con personas que hablan inglés. Entonces, fíjate, Lili, con este bilingüismo que tú ya tienes como una de tus habilidades, pues ya no nada más estás hablando de fortalecer tu identidad cultural, a lo mejor con tu familia, ahorita vamos a hablar más de eso, ¿no? Con tus hijos, pero también lo estás distribuyendo, lo estás compartiendo con otras personas que a lo mejor solamente sabían de Ecuador las Islas Galápagos, ¿no? O de México, no sé, los taquitos y los tamales. Entonces, pero podemos con esta oportunidad a lo mejor de, oye, hablo los dos idiomas, déjame te comparto más de quién soy, de mi cultura, de mi país, de los valores que tenemos. Y hay que aprovechar este bilingüismo, esta habilidad, pues no para sentirnos menos hispanos, sino más hispanos, más latinos, más orgullosos de quiénes somos al hablar y al compartir, pues eso, nuestras raíces, nuestros valores. Me encanta ese ejemplo que nos estás dando. Y bueno, Lili, ¿qué papel juega la comunidad? O sea, la comunidad me refiero a familia, amigos, en esta parte de impulsarnos, fíjate bien, o limitarnos en aprender un segundo idioma.
Es bastante importante porque, por ejemplo, un familiar vino a visitarnos acá, entonces vino a una fiesta con la comunidad que tengo acá, y entonces ella se quedó sorprendida, dice, ¿cómo los papás, o sea, nosotros como papás, dice, ustedes hablan en español? Porque en California, a nuestra edad, las personas que ya viven muchos años no hablan casi español. O sea, se comunica, hispanos viviendo en los Estados Unidos casi no hablan español. Y ella dijo, oye, aquí todos hablan español y los niños hablan re bien español. Y entonces para mí era normal, o sea, es una comunidad que tenemos. Pero cuando ella lo mencionó, dije, wow, es verdad. Y cuando he vuelto a California, también veo que ahí, en ese lugar especialmente, casi no hablan mucho español los papás. Incluso familiares cercanos míos están perdiendo el español, solo hablan inglés. Pero en mi casa hablamos bastante el español, con mis suegros, en la comunidad. Y creo que la comunidad es tan importante porque mis niñas, desde pre-kinder, empezaron en programa dual, también programa de bilingüe. Y eso les ha ayudado mucho a ellas a sentirse bien escribiendo, leyendo en español y hablando.
Claro, porque, bueno, independientemente del tema de digamos, los orígenes, de nuestras raíces, pues estamos hablando de un tema de internacionalización, o sea, de hablar más de una lengua, que eso cualquiera lo querría, ¿sí me explico? No sé, si tú le preguntas a una persona de habla inglesa si quiere aprender otro idioma, no sé, francés, italiano, español, es muy probable que te diga que sí, pero por el simple hecho de crecer, de aumentar estas posibilidades de comunicación con otras personas en otros trabajos, simplemente crecer profesionalmente, si lo queremos ver así también. Entonces yo creo que yo sí estoy convencido que eso es pues una ventaja que se tiene en el hecho de que se estén hablando ahí los dos idiomas, porque estás conectando a dos mundos muy grandes. O sea, hay mucha gente que habla inglés y mucha gente que habla español en el mundo. Entonces yo creo que se abren muchas, muchas puertas. Por ejemplo, mi hermana que vive en Barcelona, sus hijos, ella les habla en inglés, en español, obviamente, y por la escuela y la convivencia hablan catalán. Entonces ya son tres lenguas las que hablan sus hijos, y obviamente eso los hace pues entender un montón de cosas, poder platicar con muchas personas, poder viajar dentro de no nada más del mismo España, sino poder ir a Inglaterra o a Irlanda y poderse comunicar, ¿no? Entonces yo creo que esas son grandes ventajas, más allá de la cuestión cultural y de los de nuestros orígenes, pues está también la parte de su desarrollo profesional, y yo creo que esto suma muchísimo, muchísimo en ello. Ahora, vámonos. Ahorita nos diste un ejemplo de cuando estabas trabajando en la comida rápida. Pero, y creo que ahí nos diste un ejemplo positivo con la chica que corregía por ahí las órdenes. Pero, ¿cómo influye la presión laboral o social en la decisión de usar el inglés o el español en los espacios en los que te mueves? Ahorita también nos platicaste sobre esta comunidad de la que hablan ustedes mucho español también, y se sorprenden otras personas y dicen, bueno, pero ¿por qué o cómo le hacen? ¿Cómo influye esta situación? Nos hablas de este grupo que tienes, pero si ampliamos más allá de ese grupo, ¿cómo influye la sociedad? ¿Cómo se siente este grupo en el que estás hablando en español? ¿Qué han platicado al respecto o no lo piensan?
Sí, incluso muchas de las familias que también tienen niños de la edad de nuestros niños, es uno de los valores de nosotros, de que infundir las raíces hispanas en nuestros hijos. Es una de las cosas muy importantes para mi esposo y para mí. Creo que para nosotros fue como número uno que nuestros niños hablen, escriban y lean español. Entonces, y ahora en la comunidad que estamos también platicamos, porque los hijos de las personas en mi comunidad también creen lo mismo, y creo que es una bonita convivencia porque creemos lo mismo y sabemos el valor, como tú decías, ¿no? El desarrollo personal al aprender otro idioma, y también el cultural. El aprender tanto el español como el inglés ha abierto puertas en mi vida a otras culturas, no solo a las personas que viven, que nacieron o viven en Estados Unidos, pero, por ejemplo, en la high school, una de mis primeras amigas fue de la India, y ella llegó el mismo año que yo, y lo interesante y chistoso fue que nos saludábamos así en la clase, nos decíamos con señas, vamos a ir a comer cuando sonaba la campana, nos sentábamos a comer, y toda la hora del recreo solo nos veíamos y comíamos. Hi y bye es lo único que decíamos. Wow. Y ahora sigo hablando con ella, han pasado varios años y nos reímos porque ya, pues las dos ya nos comunicamos perfectamente. Entonces creo que el podernos abrir al inglés también nos abre a conocer otras culturas dentro de nuestro mismo país.
Bueno, y además de conocer otras culturas, bueno, ya tienes a esa amiga de por vida.
Sí.
Y la oportunidad de conectar, o sea, cómo compartir, vamos a suponer, en ese momento no tener un idioma inglés en común, o sea, ella tenía su idioma, tú tenías tu idioma, las dos recién llegadas, y pues permite acercarnos de corazón a alguien más, ¿no? Y encontrar ese punto de, pues sí, de cómo coincidimos en esto. Y a mí me encantan esas historias porque son para escribirlas en estos libros de caldo de pollo para el alma, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que Lili y su amiga de la India y se sentaba y no hablan y hoy siguen haciendo grandes amigas y gran, gran comunicación? Y me encanta también lo que estás diciendo del valor y cómo tú y tu esposo han decidido. Esa palabra, luego como que siento que la dejamos pasar por alto. Pero a la hora del tema de bilingüismo, como migrantes, es a ver qué vamos a decidir, ¿no? Como personas, me voy a meter a trabajar porque quiero aprender, ¿no? Y luego como familia, oye, vamos a hablar español en casa, catalán en la escuela, ¿no? Inglés cuando me subo al carro. O sea, ¿cuál es ese valor o principio guía, verdad? Y lo voy a proteger y lo voy a respetar. Y me imagino que no es fácil. Y ahí va por ahí mi siguiente pregunta. Porque a veces puede ser, ay, es más fácil, hablamos inglés todo el día, o déjame prendo la tele en inglés. No es fácil, tiene su reto. Pero gracias por traer a la mesa el verbo decidir. O sea, ustedes han decidido que es algo importante. La hermana de Paco ha decidido que es algo importante y entonces lo vamos a hacer funcionar. Y ahí va mi siguiente pregunta. No es fácil. Ya una vez que tomas la decisión y que dices, para mí, mi esposo, esto es importante y voy a buscar la escuela con el programa dual, los amigos que también promueven el español en casa. ¿Cómo le has hecho tú? Porque tú eres mamá, son papás. Y con este del tema de los hijos, yo conozco muchas amigas que les da miedo pensar que los hijos van a crecer, no les van a entender, pues porque ya va a haber ahí ellos hablan inglés y yo hablo mejor español y va a haber una separación. ¿Cómo superar los obstáculos, Lili, a la hora de, pues esto, defender el principio del bilingüismo en nuestras casas?
Creo que una de las cosas que mencionaste es la conexión, y creo que el conectar con los niños, el conectar con nuestros hijos ha sido bastante importante. El leer con cosas sencillas como leerles en español antes de dormir, cosas así. Entonces creo que ir haciendo actividad. Nosotros hablamos español todo el tiempo en la casa, entonces yo creo que ellos también se sienten cómodos con el español. Y cuando ya me acuerdo que mi niña pequeña estaba chiquita, tenía tal vez 3-4 años, ella empezó a hablar solo inglés, ella no hablaba nada español. Incluso tenemos video y hablabas inglés más que español. Pero como nosotros empezamos a seguirle poniendo sus caricaturas en español y hablarle español, y sus abuelitos también que hablan español, entonces creo que eso nos ayudó a proteger para que ellas vayan teniendo esa conexión con sus abuelitos también, que pues hablan bastante español, que su lengua materna es español.
Ok. Y por ejemplo, con el tema, igual así va en torno a esto que decía Aide, con el tema de los hijos de estas generaciones, que como bien dice Aide, ya están más inmersos en el tema del idioma del país en el que están, es decir, el inglés. ¿Cómo has visto el tema del orgullo por esta cuestión bicultural o bilingüe? ¿Lo tienen? O sea, ¿son conscientes de este, llamémosle, superpoder de poder hablar en dos idiomas y en darse a entender y entender dos idiomas distintos?
No sé si puedan ahorita tener así como que tengo el poder de hablar dos idiomas. Sabes que es súper buena pregunta, les voy a preguntar a mis niñas. Pero algo que sí te podría decir es de que ellas estaban por varios años en el programa dual. Entonces sus compañeritos hablaban español todo el tiempo y nada más matemáticas era inglés, ¿no? Y ahora están en otra escuela donde ya no es el programa dual, todo es en inglés. Entonces ellas se sienten así como que... mami, estoy hablando inglés, pero también, y mi niña me decía, mami, hablo inglés todo el tiempo en la escuela y en la casa hablo español. Entonces están empezando a ver eso, y como ellas también están pudiendo relacionarse con otras personas, no solo en español, siento que les hace sentir también, estoy manejando dos idiomas.
Sí, es que yo imagino que, es que se podría ver perfectamente así, ¿no? Como esta ventaja sí, que tenemos, como pensarlo en, lo podemos ver en películas, ¿no? En cuando hay un diálogo y luego se da esta situación en la que no quiero que me entiendan lo que voy a decir, entonces vamos a hablar en nuestro idioma natal, y sucede, ¿no? Y finalmente, pues sí, o sea, evidentemente para los que están alrededor, pues sí es como que ya no estoy entendiendo nada, ¿qué estarán diciendo, no? Y no necesariamente es algo malo, simplemente es una habilidad. Es una habilidad que se tiene y que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Interesante en el sentido de como este orgullo, como este. esta emoción también de, vamos a hacer esta travesura, tal vez.
Oye, toma tiempo también. Esto, creo que yo aquí en mis apuntes puse la palabra paciencia, porque pues también creo que no hay una receta única. Lili, tú dijiste que eres mamá de tres, los tres niños deben ser diferentes, yo soy mamá de una, es diferente, Paco de dos. En fin, creo que también como hablando de los hijos y de cómo pasamos esto del bilingüismo y del orgullo de nuestras raíces y del idioma, pues cada niño es diferente y me hace pensar en la paciencia que debemos de tener. Y creo que de repente, conforme van creciendo en ese proceso, les va cayendo el 20, como decimos, de ese orgullo. De, ok, pues sí, o de, como esas travesuras que dice Paco, ¿no? Y de, no sé, yo veo a mi hija en high school ahora en la prepa, que ya se siente como más orgullosa de que, oye, mamá, los latinos, ¿no? O no nada más, bueno, sí, de Latinoamérica, pero porque está incluyendo los que hablan portugués de Brasil, y los que hablan español con distintos acentos, y les encanta hablar en su idioma y con sus acentos en la escuela, que pues mayoritariamente hablan inglés, ¿no? Entonces se sienten con un superpoder. Pero es paciencia porque les va cayendo el 20, pues conforme también van entendiendo de este orgullo y de esta pues habilidad de poder tener dos o tres idiomas, ¿por qué no? Y de cómo los van a poder seguir usando. Reconocemos también que a veces y en algunos ambientes pues es difícil que hablar español y sentirnos orgullosos como nos deberíamos de sentir, porque también hoy pues hay o miedo o estigma de que bueno, me vayan a decir ¿y por qué tú hablas español? Entonces bueno, con paciencia yo creo que vamos a llegar a desarrollar y aprovechar más esa habilidad.
O como por ejemplo, a ver, ahorita me surgió esta pregunta, a ver si nos puedes compartir, Lili, si es que hubo alguna experiencia también tú ahí de cuando salen películas de Pixar como Encanto, como Coco, en las que es, a ver, es de una empresa estadounidense, Pixar, que hace películas de muchos temas, y de pronto se van hacia esta parte de Latinoamérica. Y sí, están en inglés, me queda claro, pero seguramente hay algunos términos en español y la cultura es de en el caso de Coco es de México, en el caso de Encanto es de Colombia, pero finalmente lo vemos más cercano. ¿Cuál ha sido, cuál fue la reacción de sus hijos al ver y pues al ver esas películas y tal vez, no sé, o sea, bueno, a ver, ¿cuáles? Y luego ya platicamos, porque tengo ideas.
Encanto, mi niña le gustó mucho la película. Nosotros vimos a ciertas cosas como que estaban más americanizadas, nosotros sí, como adultos.
Sí, claro.
Pero mis niños les encantó, incluso una de ellas, le tuvimos que comprar el traje de Mirabel, porque le gustó mucho. Entonces, sí, y de Coco, también, o sea, incluso yo no sabía mucho acerca del Día de los Muertos, cómo celebraban en México. Entonces fue para mí crecer culturalmente también. Y eso también, fuimos a Disney y ver que presentan a Coco, o sea, en Disney, que no solo es la sirenita, sino que está Coco. Fue como que, wow, oye, qué ganas de llorar. Fue los latinos, tenemos poder. Pero bueno, fue mi apreciación.
Exacto, es un orgullo. Pues creo que a mí me tocó más Coco que Encanto. O sea, mi hija estaba más chiquita, Encanto ya más nueva, pero claro que la gozamos y yo creo que sentirnos pues, eso muy orgullosos. Y creo que se complementa, no sé, otras familias, pero con las tradiciones que hacemos aquí en la casa, porque, oye, vemos la película, hay términos en. A veces. La película es traducida al inglés, pero hay términos que solo son en español. Ajá. Y luego vienes y los complementas con que nosotros aquí también ponemos un altar de muertos o cantamos las canciones de Encanto. Entonces como que siento que hay una resonancia, ¿no? Entre lo que el pop culture, o sea, vamos a decir, me presenta Disney, pero también con lo que hacemos en casa como hispanos y muchas otras culturas. Ahorita estamos hablando de la hispanidad, pero qué bonito también es aprender de otras culturas a través, pues en este caso tú lo estás diciendo, del cine, de las películas, pues eso también es bonito.
Claro, sí, porque yo me imagino que de este orgullo que hemos estado hablando, de este biculturalidad, yo creo que al ver este tipo de producciones, por ejemplo, este tipo de películas, pues son como un afianzar, ¿no? En el mundo en el que estamos, en lo que estamos haciendo, es decir, en casa hablamos español, en la escuela hablamos inglés, está bien, o sea, es algo que, es decir, no somos bichos raros por hacer eso, ¿no? Uh-huh. Sino que de cierta manera esas producciones hacen evidente que es algo que se puede aprovechar muy bien, ¿no? Y se puede disfrutar en diferentes niveles, desde el entretenimiento hasta ya una cuestión profesional cuando estén más grandes, ¿no?
Así es. Bueno, y nos acercamos. Adelante, Lili.
No, nada más ahorita que es a nivel profesional, nada más que lo que se me viene a la mente es cuando también estaba en high school, cuando terminé mi último año, hice una pasantía. Entonces fuimos a, me mandaron a una oficina de bienes raíces. Entonces yo era la recepcionista ahí. Y entonces justo en ese tiempo estaban tomando aplicaciones para otras recepcionistas, porque yo nada más estaba ahí, recién estaba en high school y todo. Entonces venían las muchachas muy lindas con sus tacones y no hablaban puro inglés. Y yo, ay, digo, qué chévere, pero bueno, yo ya iba a terminar mi pasantía y así. Entonces fueron muchas personas, muchas, por lo general más mujeres al trabajo, ¿no? Y al final de unas semanas, la supervisora me dice, oye, ¿quisieras trabajar con nosotros? Y yo, ¿de verdad? ¿Tú hablas español? Le digo, sí, ¿nos puedes ayudar a traducir estas cartas? Sí, dice, pues quisieras trabajar yo, sí. Entonces fue una vez más, ahí recién me empecé a dar cuenta el poder de poder yo hablar español, de estar aquí, ¿no?, en los Estados Unidos, de poder hablar español, porque fui elegida con todas esas muchachas que vinieron con muchos títulos y mucho, y yo con mi español pude ayudarles porque tenían propiedades con personas que hablaban hispanohablantes. Entonces creo que empecé a fortalecer también tanto mi inglés como mi español en estos momentos.
Qué bonito ejemplo de servicio, porque al final del día también el hablar dos idiomas nos permite servir mejor. No sé si les ha pasado a quien nos está escuchando, o a ti, Lili, Paco, incluso, que estamos a lo mejor en la fila, no sé, pagando algo, a mí me ha pasado, y que hay una persona que no habla inglés, a lo mejor solo habla español, y le preguntan algo y se queda así como que, bueno, y como no estoy entendiendo. Entonces también creo que si tienes esa habilidad de hablar inglés y español, yo creo que es una oportunidad de ayudar, ¿no? De decir, oiga, nos está diciendo, o usted qué piensa, y hacerle de traductor. Yo a veces le hago a traductora en la fila del súper o algo, y creo que es una oportunidad más. En un trabajo, como ya lo estás diciendo tú, definitivamente se ve el valor. Y en la vida diaria, afuera, en la calle donde estamos, pues sobre todo en este país y la gran cantidad de hispanos y de hispanohablantes que hay aquí en Estados Unidos, de cómo podernos eso, echarnos la mano y apoyarnos, pues eso también es muy bonito. Lili, nos acercamos ya al final y tengo tres preguntas que son como, ¿qué le dirías? A ver si ya con esto vamos a empezar a concluir. Pero bueno, Lili, ¿qué le dirías a una persona adulta que dice, ya estoy muy grande para aprender el inglés?
¿Qué le diría? Yo le diría que no estás grande. Al contrario, es un buen momento para aprender. ¿Por qué? ¿Y cómo? Ahorita tengo muchos ejemplos, pero la primera cosa es, tú puedes aprender inglés poquito a poco. Una de las cosas es, cambia lo que estás escuchando. En vez de leer, en vez de escuchar en español, tal vez puedes escuchar en inglés. Y sí lo puedes hacer. Y tengo varias personas que llegaron y que las conocí, adultas, que no hablaban inglés y que poco a poco lo pudieron hacer.
Muy bien, ahí es un primer mensaje. Lili, ¿qué le dirías a una persona que le da miedo hablar inglés por temor a que se burlen de su acento, de su pronunciación?
que es normal que tener miedo. Es normal tener miedo, es muy humano, y que se burlen, pues es uno de los miedos más grandes, pero que no se rinda, porque es la única forma que va venciendo ese miedo poco a poco, es la única forma que va a poder llegar a mejorar su inglés.
Y last but not least, estamos caminando el Spanglish. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 24, 25 años? Si pudieras decirle algo, susurrarle al oído a la Lili que acaba de llegar y estaba en la comida rápida y después en la recepción, ¿qué le dirías acerca del bilingüismo?
Yo primero le diera un abrazo y la levantara así, le diera un montón de vueltas y le diría te amo y me siento muy orgullosa de ti. Gracias por amar tus raíces, por leer bastante español y por tomar todos los cursos que estuvieron a la mano para aprender inglés. So, me siento muy orgullosa de ti. Eso le diría.
Wow, qué bonito. Qué bonito, ¿sabes por qué? Sobre todo porque no fue un consejo, sino fue expresarle este orgullo que sientes. Y eso me parece interesante. No porque sean malos los consejos, no, para nada, sino que creo yo que esto es evidencia de que tú estás muy complacida con cómo has llevado las cosas hasta ahora, ¿no? Es decir, no hay un yo le diría que hiciera esto porque me equivoqué en esto. No, sino es un como mensaje de amor, un abrazo, me gustó mucho. Qué padre. Muchas felicidades.
Wow, pues qué bonita celebración, de verdad. Yo te escuché y dije, Lili está celebrando a Lili. Uh-huh. Entonces, y yo quiero celebrar, de verdad, con este episodio y dar las gracias pues por esa valentía, por ese ánimo, por esa determinación de cuidar nuestras raíces, pero también de aventurarnos a algo nuevo. Como tú lo dijiste, creo que en un inicio, vamos a adoptar también lo que en este país vivimos y nos ofrece, y a prepararnos y a aprender algo más, ¿por qué no? A aventarnos y a sentirnos muy orgullosos. A mí a veces me pongo a pensar, bueno, pero tengo acento, hablo otro idioma con acento, pero hablo otro idioma, ¿no? Entonces, a sentirnos orgullosos, a sentirnos contentos, satisfechos, y así como Lili le dio ese consejo a su yo de hace 25 años, a celebrar esto que estamos logrando y que estamos haciendo y que queremos que, por supuesto, continúe en futuras generaciones. Muchas gracias, Lili, por haber estado aquí reflexionando este gran dilema con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Estoy convencido de que este es otro episodio más que deja mensajes, que deja reflexiones, inspiración, y bueno, nos encantaría que compartieran, porque finalmente así es como la comunidad sigue creciendo y creciendo y creciendo. Muchísimas gracias, Lili, muchísimas gracias, Aide, y hasta el episodio siguiente.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.